Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes y vamos con lo último. Acaba de quedar en libertad el presunto agresor de una chica de 15 años este pasado fin de semana en el distrito de Usera. Ella se encuentra grave, hospitalizada, ocultó la agresión asegurando que había sufrido un robo. Él tiene 22 años, antecedentes por robo y según su propia confesión ante la policía, fue él quien le clavó a la chica un cuchillo. Repito, 15 años ella, 22 años él. Las asociaciones contra la violencia machista están francamente preocupadas porque el machismo despunta a edades muy tempranas y porque los recortes han acabado con las campañas de concienciación entre los más jóvenes.
Hemos fallado, sí, en el sentido de que los dineros, la crisis y todo, pues no nos ha permitido poder hacer más campañas o poder sobre todo ir a los institutos y a los colegios a hablarles a los chicos y a las chicas de esto.
Hora 14.
Yo estaba de jardinero en el Ayuntamiento de Madrid. Contra más viejo, ya lo sabes.
Me gustaría ser optimista, pero un poco negro.
Yo tengo dos hijos y no veo futuro.
En la cola de la oficina de empleo no hay consuelo que valga, ni la caída del paro con la que nos hemos desayunado esta mañana a nivel nacional y también aquí en Madrid. Aquí descendió el número de desempleados en 2.712 personas durante el mes de abril. Pero ojo, nos comportamos peor que otras comunidades autónomas. Por sectores, a la cabeza del desempleo sigue el sector servicios y mejora un poquito la cosa en la construcción. Cae el número de afiliados a la Seguridad Social. Es lunes 6 de mayo. Aguirre planta cara a Rajoy y le pide que baje los impuestos. Titulares.
Nuevo toque de atención. Esperanza Aguirre reclama a Rajoy que baje el IRPF. La presidenta del PP cree que el gobierno debería cumplir su programa electoral, aprovechando que la UE ha relajado el objetivo de déficit en el 6%. Además, según Aguirre, Rajoy no descarta bajar impuestos.
Más de 60.000 personas han participado ya en la consulta por la sanidad. Los socialistas madrileños también participan en este referéndum ciudadano en el que ha votado ya Tomás Gómez. El PP tacha esta consulta como una burla a la democracia.
Si hay privatización, cobrarán el IBI. Es la advertencia del alcalde de Parla, el socialista José María Fraile anuncia que si la comunidad no da marcha atrás a la privatización del Hospital Infanta Cristina, cobrará a los nuevos gestores el impuesto del IBI por la explotación del edificio levantado en terreno municipal.
Vecinos de Carabanchel exigen el desmantelamiento del aeródromo de Cuatro Vientos, en el que ayer falleció un comandante de las Fuerzas Armadas. A raíz de este accidente retoman una vieja reivindicación incumplida, dicen, desde 2008, cuando la Comunidad de Madrid se comprometió a trasladar la actividad aérea a otras instalaciones.
Y en deportes, el presidente del Real Madrid rompe su silencio tras la brecha abierta entre la afición y José Mourinho. Florentino Pérez dice ahora a los suyos que tienen que estar unidos por los seguidores. En cuanto a la Liga, a las 10 el Getafe recibe a la Real Sociedad peleando por un puesto en Europa.
Y ya estamos todos de vuelta tras el puente del 1 de mayo. Próxima estación San Isidro, cuyo programa de actividades ha presentado este mediodía el todavía delegado de las Artes, Fernando Villalonga. Allí se encuentra Esther Redondo. Esther, cuéntanos, buenas tardes. No tenemos ahora mismo esa comunicación con nuestra compañera Esther Redondo. Bueno, además, si nada se tuerce, todo esto será con sol en primavera, que así arranca al menos en lo meteorológico esta semana. Hoy los termómetros van a pasar de los 22, 23 grados. De hecho, ahora mismo en la Gran Vía tenemos 20 grados centígrados. Carreteras. Nos vamos a acercar a las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿cómo anda la cosa? Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias, afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad, hasta ahora se accede y se sale de la capital sin ningún tipo de problema, no hay incidencias, como decimos, nivel blanco, tráfico normal.
Y en el centro, situación en las calles de la capital y la M30, centro de pantallas del Ayuntamiento Inmaculada Landeras, hola.
Hola, pues los conductores de esta mañana estarán notando que en todo momento circulan muchísimo mejor, y es que desde que amaneció los niveles circulatorios son mucho más bajos, no tenemos ninguna incidencia, y hasta ahora vemos que incluso las vías más cercanas a las carreteras, a las vías de salida, disfrutan de un tráfico incluso escaso. Lo mismo ocurre en la M30 y el capítulo de previsiones para la tarde, también tranquilo.
Bueno, pues mira, mejor. Vamos ahora sí a conocer el programa de actividades para las próximas fiestas de San Isidro en la capital. Teníamos pendiente esa comunicación con nuestra compañera Esther Redondo. Esther, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues este año la fiesta de San Isidro va a estar más unida que nunca la fiesta taurina, porque va a ser un torero, Alejandro Talavante, el pregonero de estas fiestas, que arrancarán el próximo día 10 de mayo con un elenco de actividades muy variadas. Por ejemplo, en la Plaza Mayor
será escenario, esta plaza del espectáculo Noche Madrileña a cargo de la Banda Sinfónica Municipal. Habrá un concierto proyección de la laureada película muda Blancanieves y un gran homenaje que el Ayuntamiento de Madrid quiere hacer a Sara Montiel con un espectáculo también en la Plaza Mayor, donde se van a recordar sus canciones más destacadas. Como plato fuerte de estas fiestas, el día 14, actuación de Kiko Veneno en la pradera de San Isidro con el lanzamiento de su último disco. Y las Vistillas, como todos los años, Javier, ofrecerán la visión más castiza de estas fiestas con talleres, bailes infantiles y el espectáculo Su Majestad el Chotis.
Pues eso es lo que tenemos por delante a partir de ahora, en estas fiestas de San Isidro que estamos a punto de arrancar aquí en la capital. Gracias, este redondo, son las 2 de la tarde y 12 minutos. Bueno, enseguida vamos a analizar los datos del paro
puesto en libertad por parte del juzgado número 3 de violencia contra la mujer que ha estado de guardia en las últimas horas. Este mismo órgano jurisdiccional ha dictado una orden de alejamiento contra el agresor, una orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de 500 metros de su víctima. La chica de 15 años sigue ingresada en el hospital 12 de octubre tras llegar allí el sábado en compañía del presunto agresor que presumiblemente le había leccionado a la fuerza sobre lo que tenía que decir y lo que no tenía que decir. Decir a los facultativos, pero sus palabras estaban llenas de miedo y también de dudas que tras el interrogatorio con agentes de la Policía Nacional quedaron disipadas. Había sido su novio quien presuntamente le había apuñalado en el costado izquierdo varias veces. Ella parece ser quería abandonar el domicilio en el que él residía junto a otras personas, pero él se negó y le clavó un cuchillo que después uno de los ocupantes de ese piso intentó hacer desaparecer. En ese momento de la confesión, el joven de 22 años y de nacionalidad ecuatoriana quedó detenido y ayer pasaba a disposición judicial. Tiene antecedentes por robo con violencia, por atentado contra la autoridad y también por malos tratos. No es la primera vez que empleaba la fuerza, por lo que parece, contra las mujeres.
Y como decimos, ya se encuentra en libertad. La pregunta en este caso es la de siempre, ¿qué está fallando? Y sobre todo, ¿cómo puede estar influyendo negativamente, se entiende, la desaparición del Observatorio Regional contra la Violencia de Género? Alfonso, has hablado con estos colectivos que trabajan en contra de la violencia machista y ellos no tienen demasiadas dudas, ¿no?, de que la falta de campañas e iniciativas no ayuda precisamente a la concienciación de los más jóvenes.
Así es, y sobre todo en edades tan tempranas, porque en efecto se reduce de forma progresiva cada año un poco más la edad de los agresores de género. Cada vez son más jóvenes y cada vez presentan un desprecio más profundo contra el sexo femenino. Son más machistas y más peligrosos. En edades tan tempranas, ese machismo se aprende en casa y se despliega, cómo no, en el colegio. Por eso la desaparición del Observatorio de Violencia contra la Mujer de la Comunidad de Madrid ha sido el golpe definitivo para liquidar las campañas de información entre la juventud que ponía en marcha el gobierno regional con ayuda de estas organizaciones no gubernamentales. Cuesta mucho, muchísimo llegar a los jóvenes, pero esas campañas llenaban un vacío que ahora de nuevo ha regresado. Covadonga Naredo es jurista especializada en violencia de género y también es la presidenta de la Asociación de Mujeres por un Mundo Igualitario.
Y eso pues se lo presentaba en el observatorio, se hacía una apuesta común y se buscaba las maneras y se buscaba campañas dirigidas especialmente a los adolescentes, no ya tanto esas campañas que todos recordamos en que la madre salía golpeada, ¿no?, y los hijos eran pequeños, sino no, hay que mirar a las niñas entre los 12 y los 18 años, que son fundamentales y que no, y que te repito que no son conscientes, o sea, que eso lo ven como normal y bueno, es porque me quedé mucho.
En las próximas horas, Javier, la joven de 15 años de nacionalidad española será dada de alta en el hospital 12 de octubre de Madrid.
Son las 2 y cuarto, seguimos.
Hora 14 Madrid.
El paro bajó en Madrid en 2.712 personas durante el mes de abril. Esto es lo positivo, la cara más amable de esta noticia. Pero no todo es bueno. Aquí el empleo se está comportando un poquito peor que en el resto de España. El sector servicios sigue lastrando estas estadísticas y siguen siendo más las mujeres que los hombres que no encuentran empleo en la Comunidad de Madrid. Rafa Bernardo.
El paro baja en Madrid en 2.721 personas. Un buen dato, pero de menos alcance que la media nacional. El dato de la comunidad supone que el paro baja un 0,5%, mientras que en el conjunto de España la bajada es del 0,9%. Por lo demás, en Madrid la bajada del paro se reparte por todos los sectores, pero es bastante marcada en la construcción, donde donde baja más de 1.000 el número de desempleados y sube ligeramente el desempleo entre las personas sin empleo anterior. Entre hombres y mujeres el paro se reduce sensiblemente más entre ellos, 2.100 desempleados menos frente a casi 600 paradas menos. Si miramos los datos con perspectiva anual, en todo caso, malas noticias. Hay ahora en Madrid 37.000 desempleados más que en abril de 2012, una subida que además es proporcionalmente más intensa que la que vive el conjunto de España. Por último, los datos de afiliación nos dan otra mala noticia para la comunidad. Madrid ha perdido 2.800 afiliados respecto a marzo, mientras que el resto de España gana.
Los sindicatos reconocen que dentro de lo malo, al menos el desempleo bajó, pero en ningún caso podemos bajar nosotros la guardia. Nuria Albert y Maricruz Elvira, portavoces de empleo de UGT y de Comisiones Obreras.
Son desde luego 2.721 buenas noticias. Ahora, no obstante, no podemos echar las campanas al vuelo. No podemos olvidarnos de los 569.030 que quedan inscritos.
Y como vemos, las políticas de austeridad, las políticas de recortes están llevando a no creación de empleo, más familias que se están quedando sin casa en muchos casos por problemas de desahucio, y por tanto creemos que es urgente un plan de emergencia para creación de empleo.
Y la Comunidad de Madrid saca pecho, aunque también con bastantes matices, porque los precedentes, desde luego, son los que son. Juan Van Halen, viceconsejero de Trabajo.
Siempre que baja el paro es un dato positivo, y en este mes de abril, que ha bajado en cerca de 3.000 personas, pues son 3.000 alegrías para la Comunidad de Madrid, claro. El mes de abril, que es un mes típicamente malo para el empleo en la Comunidad de Madrid, en los últimos 10 años el mes de abril siempre subía el paro y subía con fuerza. Sin embargo, este abril ha bajado, y ha bajado en casi 3.000 personas, como le digo, por lo tanto...
La teoría del vaso medio lleno, y políticos y sindicatos al margen, las víctimas de esta sangría, los parados. Esta mañana hemos hecho cola con ellos frente a la oficina de empleo en Atocha. Todos, con ellos ha estado Álvaro López, todos, como digo, desde luego muy pesimistas con los datos que hemos conocido esta mañana a pesar del descenso. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ni desciende el pesimismo ni tampoco la desmotivación. La imagen, la fotografía es muy diversa, desde jóvenes recién licenciados hasta personas que después de 30 años de trabajo acuden por primera vez a apuntarse al paro, desde arquitectos hasta jardineros, desde administrativos a empresarios. Todos tienen el mismo sentimiento, y a pesar del mínimo descenso del desempleo en la comunidad, no es precisamente esperanzador.
Yo estaba de jardinero en el Ayuntamiento de Madrid. Contra más viejo, ya lo sabes.
Me gustaría ser optimista, pero un poco negro.
Yo tengo dos hijos y no veo futuro.
Mucha desmotivación, muy complicado para la gente de 20, 30 y bueno, ya para los mayores ya ni.
Muchos de los empleados públicos que trabajan en las oficinas de empleo madrileñas reconocen que en muchas ocasiones tienen que actuar como psicólogos, ya que ellos suelen ser una de las primeras personas en tratar con aquellos que se han quedado recientemente sin empleo o de aquellos que llevan años buscándolo.
Y la guinda económica, como cada día, la tiene que poner Esperanza Aguirre, la presidenta del PP de Madrid, que hoy ha acudido a la reunión de la Ejecutiva Nacional en Génova, y allí le ha pedido al presidente del Gobierno, Rajoy, que aproveche que la Unión Europea ha relajado sus objetivos de déficit para rebajar aquí los impuestos. Rajoy le ha respondido, además, o al menos se ha justificado. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No ha sido la única en pedirlo, pero su voz es la que ha sonado con una mayor determinación. La presidenta del PP de Madrid, primera en intervenir tras el discurso de Rajoy, lo ha hecho para plantarle cara pidiéndole que baje ya el impuesto de la renta. Lo que le ha dicho Esperanza Aguirre al presidente de su partido es que si hay una mayor holgura en el déficit después de que Bruselas relajara el objetivo del 4,5% al 6,3%, debería aprovecharse para rebajar el IRPF. Previamente, el presidente del Gobierno justificaba su decisión de subir impuestos para evitar, ha dicho, el crack al que se enfrentaba España, aunque ha garantizado que los bajará tan pronto como sea posible, como tope en el año 2015. Así lo confirmaba también la propia Esperanza Aguirre al término de ese Comité Ejecutivo Nacional del PP.
Esa holgura en el déficit debía de utilizarse para bajar el impuesto de la renta y hacer posible que los ciudadanos percibieran una situación de mayor estabilidad y de mayor confianza, y de esa manera pudiera generarse el crecimiento y el empleo, que es lo que España necesita.
¿Y qué le ha contestado el presidente a esa...?
Bueno, ha dicho, para ser exactos, que lo haría a más tardar en el 15, o sea que yo interpreto que no descarta hacerlo en el 14.
La petición concreta de Esperanza Aguirre es que el PP debería hacer lo que dijo durante la campaña electoral, dejando el IRPF como lo encontraron.
No quedan años para el 2015 todavía. Bueno, 2 y 21 minutos de la tarde. Ahí.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Muy buenas tardes. La Dirección General de Tráfico ha presentado en San Sebastián de los Reyes una campaña de concienciación para evitar los atropellos que se producen, por desgracia, habitualmente entre los peatones. La mayoría de ellos tienen lugar por despistes y los principales afectados suelen ser personas mayores de 65 años, de ahí que la campaña vaya dirigida principalmente a este colectivo. Son sin duda el elemento más débil del tráfico. Los peatones, un atropello por encima de los 55 kilómetros por hora tiene consecuencias muy graves, hoy lo hemos conocido, de ahí que el límite de velocidad en casi todas las zonas urbanas sea de 50 por hora prácticamente en todo el mundo. Aunque las estadísticas han mejorado, las cifras siguen poniendo los pelos de punta. 380 personas fallecieron atropelladas en España en el año 2011 y hubo más de 11.000 heridos, 2.100 graves ese año. Ahora la DGT inicia una campaña para concienciar a los viandantes de la importancia de respetar las normas y tener máxima precaución. Antonio Carrasco es el jefe provincial de tráfico en Madrid.
Como le digo, las víctimas son todas peatones aislados, ¿eh? Luego hay accidentes de personas que llevan animales o que van conduciendo la bicicleta a pie, etcétera. Pero sí hay una nota que califica mucho este tipo de accidentes, que es la edad de la persona que lo sufre. Son en una gran mayoría, ya digo, más del 70% son personas de más de 65 años y de entre estos una mayoría son personas mayores a 74 años. Y además, en este grupo en concreto, la tendencia es ascendente.
Bueno, pues esa campaña ha sido presentada en San Sebastián de los Reyes, va dirigida especialmente a ese colectivo más vulnerable, los mayores de 65 años. Manuel Ángel Fernández es el alcalde de la ciudad.
Estamos encantados una vez más de colaborar con la Dirección Provincial de Tráfico en una campaña, en este caso de concienciación para que los peatones cumplan con la normativa y sobre todo con el objetivo de que se disminuya la siniestralidad entre los peatones, ¿no? En este caso, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, hay que recordar que tiene ya una escuela de educación vial al lado de la policía, que pasan por ahí más de 3.000 niños, y hoy lo que vamos a hacer es ampliar eso a otro sector también que es muy vulnerable, como es el sector de los mayores, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por las inmediaciones de las dependencias donde van los mayores de San Sebastián de los Reyes.
Y hoy hemos seguido escuchando a los médicos que continúan en pie de guerra por la intención de la Comunidad de Madrid de privatizar 6 hospitales que anteriormente tenían gestión mixta y también todos los centros de salud de referencia en sus entornos. Hoy hemos escuchado al sindicato médico AMITS, que se ha dirigido por escrito al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid para comunicarle que la mayoría de los profesionales de dichos centros de salud preseleccionados para ser externalizados van a rechazar este proceso. Entre ellos están los de Colmenar Viejo, por ejemplo, que incluso han solicitado una moción de censura, como lo están escuchando, a su director. Otros de los centros de la zona norte de Madrid afectados por este proceso de privatización son los del Molar, Pedrezuela, El Vellón, Venturada o San Agustín del Guadalís. Como decimos, los médicos están en pie de guerra. Hoy les hemos puesto voz. Ángel Subrier es uno de ellos.
Efectivamente, a nosotros no nos han confirmado nada oficialmente, ni se va a confirmar hasta que se saquen los pliegos definitivos en los que se decidirán los centros que van a estar afectados con estas medidas. Ya lo hemos manifestado, se ha escrito, hemos mandado la carta firmada por los correspondientes profesionales, efectivamente, más del 90% de la plantilla está en contra de la externalización del centro, sí.
2:25, nos vamos hasta ahora a la Dirección General de Tráfico a conocer cómo está ahora mismo el estado de las carreteras que afectan al norte regional.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Y ahí en el centro de pantalla saludamos ya a Carlos Garcinuño. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias, afortunadamente, en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad. Hasta ahora se puede transitar con normalidad, no hay ningún tipo de problema, nivel blanco, circulación fluida.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Ven a conocer nuestra nueva carta. Disfruta de la carta a un precio inmejorable. Incluye primero, segundo y postre, desde 16 euros. Todos los sábados después de cenar, a bailar en nuestra pista.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Seguimos, su nombre es María Ramírez Corrales, a priori una chica más que estudia en un instituto en la zona norte, en concreto el Rocha Sacel de Colmenar Viejo. Sin embargo, ella es alguien muy especial, ya que ha logrado la medalla de bronce en la Olimpiada Nacional de Física que se acaba de celebrar en Lleida. Una experiencia inolvidable que ha narrado en primera persona esta mañana en Hoy por Hoy Madrid Norte.
En esa fase nacional se hacen más pruebas, otras dos pruebas, una teórica y una práctica, y ahí el que gana, o sea, los 9 primeros de la fase nacional pasan a la fase internacional o a la Olimpiada Hispanoamericana. Me presenté un poco por casualidad, nos lo preparamos un poco en clase, pero yo realmente no lo llevaba muy bien ni lo tenía muy claro que fuera a hacer un buen resultado. Sin embargo, de los tres que nos presentamos del Rosa Chacel, pues yo conseguí el resultado de posible para pasar a la siguiente fase. Comparado con mis compañeros, creo que era la que peor lo llevé. O sea, nos clasificábamos 18 personas de Madrid y yo quedé la última de todo Madrid respecto a eso. O sea, me clasifiqué en el puesto 18 de 18.
Bueno, pues no está sin duda nada mal. En Alcobendas el ayuntamiento está muy presente, ya lo saben, en las redes sociales, una apuesta desde hace tiempo por estar en contacto directo con los vecinos. Ahora en estas fiestas de San Isidro habrá premio para aquellos vecinos que recreen de la mejor manera sus vivencias en Facebook y Twitter. Luis Miguel Torres es el concejal de Cultura.
Hay algo bueno que tienen las redes sociales, entre otras muchas cosas seguro, pero para mí lo más importante a destacar como ayuntamiento es esa posibilidad que nos permite estar continuamente recibiendo el pulso de nuestros ciudadanos en torno a una cuestión concreta. Si bien es cierto que ya llevamos unos meses pues de una manera institucional, funcionando en redes, hemos querido aprovechar precisamente San Isidro 2013 a través, como sabéis, del hashtag San Isidro ALCBDS 13, pues hemos querido aprovechar precisamente para que se intensifique y sea un contacto muy directo.
En los deportes, mal fin de semana para el Alcobendas Rugby, por lo menos agridulce, porque no logró su objetivo en la final por el ascenso a la élite. El equipo ganó a su rival 12-13 al Santander en el partido de vuelta, sin embargo, no logró ajustarse al resultado de la vuelta. Ahora tendrá, sin embargo, una última oportunidad frente al Hernani para alcanzar la gloria en una eliminatoria a doble partido. Nos lo ha contado su presidente, Nicolás Orozco.
Hombre, la verdad que es para estar muy orgullosos del equipo, ¿no? Lucharon contra un ambiente adverso y conseguimos ganar el partido, pero no fue suficiente, ya que en la ida habíamos perdido 5 puntos y conseguimos ganar allí por la mínima de un punto, pero bueno, se demuestra que ha sido una eliminatoria muy igualada y que al final se ha decidido todo por menos de un ensayo, ¿no? Pues en principio se juega este fin de semana en las terrazas. Jugamos la ida aquí, casi seguro que el domingo a las 12:30, ¿vale? Como es todo desde ayer para hoy, pues lo de las horas. Y la vuelta sería allí, en Hernani, la semana siguiente.
Y a punto de llegar a 12:30, nosotros nos marchamos. Recuerden que no solo Alcobendas va a vivir sus fiestas patronales a partir de los próximos días, también lo hará la localidad de Almolar, que hoy ha confirmado aquí en esta emisora su cartel taurino. Lo pueden consultar en nuestra web sermadrinorte.com, así como el resto de noticias de la jornada. Nosotros seguimos trabajando en todo lo que acontece a partir de ahora. Seguimos en Hora 14.